Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenido a GeoCastaway.
Venga, pues saludos geonáfragos, bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Como sabéis, estos meses estamos haciendo una colaboración con Geoda y vamos soltando temas así random que nos proponen la gente de Geoda. Y el otro día nos propusieron hablar un poco de dinosaurios. Tema random en la geología, nadie ha hablado nunca de dinosaurios. Así que nos propusimos buscar a gente de dinosaurios en el podcast. Nosotros somos geólogos y no somos amantes de dinosaurios, nos gustan las piedras, ¿no? Pero tenemos a nuestro Dino Perturbado, que es Mario, que sí que le gustan los dinosaurios. Entonces le dijimos a Dino Perturbado, busca a gente de dinosaurios. Y nos ha encontrado gente muy chula, muy potenta, como son Elena y Verónica, y vamos a hacer una charla de dinosaurios. Mario tiene miedo a presentar a gente por si se equivoca cuando las presentan, así que no lo meteremos en este follón y dejaremos que ellas solas se presenten. Sí que decir que, y más en este mes que ha habido polémicas en el mundo de divulgación con tema de campos de nabos y estas cosas, es decir, que nuestro podcast durante mucho tiempo ha sido un campo de nabo. Siempre intentamos hablar con gente que no sean campos de nabo, pero hay que decir que nuestro podcast es un poco campos de nabo. Últimamente tenemos aquí Sara, que nos rebaja la parte de campo de nabo, pero sigue siendo...
Yo estaba mirando, digo, yo no...
Yo no soy un campo de nabo, es verdad, tienes toda la razón, pero uno no tiene que de fugir, decimos en catalán, no sé cómo se dice, de subir, no sé. Bueno, pero a raíz de todo esto, que nos encanta que hoy tengamos dos personas como son Elena y Verónica hablando de dinosaurios, y nada, no sé, te doy primero paso a ti, Elena, y luego a Verónica para que os presentéis un poquito y nos contéis qué hacéis. Y luego ya hablaremos un ratillo así distendidamente y con un carácter divulgativo, sin palabras complejas, o si las decimos, las intentaremos traducir a lenguaje común sobre dinos o lo que surja.
Hola, pues buenas noches, buenas tardes también por allá. Y en verdad era el orden, era primero Vero, pero bueno, ya que me toca... Pues...
Soy yo, que siempre la lío, perdona.
Bueno, nada, no pasa nada. Era por copiarme como en clase, así, mirar qué bonito.
Si quieres, cambio, ¿eh? Hacemos...
No. Ya me metí en esto, ya voy para adelante. Bueno, pues yo soy Elena Cuesta, y soy geóloga, así que hay geólogas a las que nos gustan los dinosaurios. Especializada, bueno, las hay, Oscar. Soy geóloga especializada en paleontología y luego hice mi doctorado en biología en un dinosaurio terópodo. Primera palabra compleja, dinosaurios mayormente conocidos por ser la mayoría carnívoros. Como me dijeron en otro podcast, los que tienen los bracitos cortos, muchos de ellos, algunos no, igual que algunos no son carnívoros, pero bueno. Sobre un dinosaurio carnívoro de Cuenca llamado Concavenator. Concavenator corcovatus. Muy bien, Sara, exacto, ya sé que te gusta. Y bueno, después de mi tesis doctoral, efectivamente estuve por muchos continentes con becas y contratos postdoctorales. Actualmente estoy con un contrato Marie Curie, que tenía doble institución, es decir, estuve parte de este contrato un año en Argentina. Y ahora he vuelto a Alemania porque es donde tengo que hacer mi fase europea. Así que ahora estoy en Múnich, en la capital de Baviera, un poquito más al sur que Vero. Y nada, sigo trabajando en dinosaurios terópodos.
Venga, entonces ahora me presento yo.
Sí, ahora.
Vale, bueno, pues yo soy Verónica Diez Díaz y vais a ver que en muchas cosas es justo lo contrario que Elena, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hice mi licenciatura en biología, pero sin embargo mi doctorado es en geología. Pero igualmente las dos estamos especializadas en paleontología de vertebrados. Y en mi caso, en vez de terópodos, yo voy por los herbívoros. Mi tesis fue en los saurópodos, que son, pues eso, los típicos de cuello largos y cola larga, que andan sobre cuatro patas y demás. Y en mi caso, mi tesis se centró en el saurópodo del Cretácico Superior de España, el Lyrañosaurus ascidie. Y posteriormente, pues ya me, aparte de haber trabajado un poco pues en más titanosaurios de la península ibérica y de Francia, pues me han salido varias oportunidades postdoctorales ya en Alemania. Yo estoy en el Museum für Naturkunde en Berlín y desde que vine, pues tengo como diferentes líneas de investigación según me va dejando tiempo libre, ¿no? Pues he tenido y sigo teniendo proyectos pues más especializados en digitalización de colecciones de paleontología de vertebrados. Luego también tengo una línea de investigación que es en biomecánica de saurópodos. Vamos, ver cómo se movían estos animales, ¿no? Más específicamente la cola. Y luego tengo otra línea de investigación que todavía continúo, que es la diversidad de titanosaurios del Cretácico Superior de Europa. ¿No? Ya no solo la península ibérica, sino también eso, Francia, y dentro de poco, si todo va bien, va a salir una revisión del material de Transilvania, de la zona de Rumanía y, wow. Así que eso a grosso modo, y luego también desde hace 2 años, creo ya, soy la oficial de ética de la Asociación Europea de Paleontología de Vertebrados y creo que más o menos eso es todo a grosso modo.
Muy bien. La verdad es que vuestros perfiles me encantaron porque aparte de todos los temas que podamos tratar ahora de ética y de otras cosas, era porque Elena era geóloga y tú eras bióloga y habéis tenido cosas en común. Y lo único que sois las dos de saurisquios, pero por lo demás está todo bien. Es muy completo, sí. Hay mucha variedad.
Hay otro grupo de dinosaurios que no son saurisquios.
Que sean interesantes, ¿no?
Pobre.
Pido perdón que tengo mucha gente amiga que estudia.
Sí, que estudian eso. De esos raritos, maginocéfalos. Pero sí, me gustó por eso, porque eran como unos perfiles muy, muy distintos, pero a la vez tenían puntos en común y luego encima ellas son, yo creo, muy modestas y no lo han dicho, pero son punteras en sus campos, tanto como experta de titanosaurios Verónica y Elena en todos los terópodos, porque has estado excavando incluso en, si no me acuerdo, en Tailandia, ¿era?
Sí, 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 sí.
Y encima grupos muy variados, porque hace poco has publicado como segunda autora o primera, es que no lo recuerdo bien.
Espinosaurios.
Carcarodontosaurios, o sea.
Ornitomimosaurios. Ahora estoy con ceratosauria también, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Wow.
O sea que al final tenéis un perfil muy variado y encima puntero, o sea que no podemos pedir más, sí. Yo creo. Y encima es que fue mandarles el correo y respondieron enseguida. O sea, es que de verdad yo
tenía el micro muteado y no podía hacer la broma. Puntero por lo de ceratosaurio, decías. Muy malo, perdón. Ya me muteé otra vez.
No, deja, sí, está bien. Y cuando propuso Óscar el tema de dinosaurios, que como es un apasionado de este mundo, yo le dije que estaba bien que habláramos de dinosaurios, pero no hablas a lo mejor lo de siempre, que siempre se hablaba pues un poco del grupo en general, de las cosas así más habituales, para no repetirnos ya material que hay mucho de este tipo en tanto en otros podcasts como en vídeos y tal. Y intentamos proponer unos temas un poco más transversales, aunque sí que me gustaría luego, si tenemos tiempo, haceros algunas preguntas de vuestros estudios, de los grupos que habéis dado, que nos pongáis un poco en contexto. Pero ya veamos cómo vaya evolucionando el programa. Así que, si queréis, podemos hablar, no sé, de los primeros temas que teníamos, sobre todo, a lo mejor a Verónica le toca más, si nos quiere hablar un poco de los procesos de descolonización de los museos con las históricas colecciones que tienen de la época que todos los países tenían otras colonias y las explotaban para extraer su patrimonio, ya no solo la riqueza, sino patrimonio arqueológico, paleontológico, y ver qué evoluciones hemos sufrido o cómo se enfoca ahora esas colecciones. Entonces, damos primero, si queréis, el turno a Verónica y luego Elena, que tú, como también te has pateado medio mundo, pues habrás visto de todo, así que...
Vale, pues así por empezar, sí que es verdad que es un tema que está como... A ver, tampoco es el término, ¿no? Pero muy de moda actualmente. Y sí que es verdad que es como una temática que comenzó más pues en tema de arqueología. Bueno, todos conocemos lo que pasa con el British Museum, por ejemplo. pero bueno, sí que es verdad que en colecciones de paleontología de vertebrados ha sido algo que se ha empezado a desarrollar más pues quizás en los últimos poquitos años, no más de una década. Y es interesante porque de hecho igualmente... Yo creo que es una tendencia que aparece más en los museos de Europa, porque es verdad que son aquellos, en los países en los que están, son los que han tenido una importancia más a nivel de colonización que en otros lugares. Y, por ejemplo, en el Museo de Berlín, pues tenemos una colección bastante amplia, muy interesante, del yacimiento de Tendaguru, que está en el sur de Tanzania. Y sí que es verdad pues que desde hace algunos años pues se han intentado buscar proyectos como para intentar poner en valor lo que es el contexto, a ver, la historia que hay detrás de toda esa colección, ¿no? Porque al final, no solo en una colección de paleontología normal, de yacimiento que tienes en la misma comunidad autónoma en la que está el museo, ¿no? Pero en general... todas las colecciones de paleontología tienen, cada resto tiene una historia, tienen una cantidad de datos que están asociados a ese fósil. Y en el caso de las colecciones con un pasado colonialista, pues es que encuentras muchísima más información. Y muchas veces esa información no se pone accesible, no es accesible a los investigadores, por lo que pierdes muchísimo contexto. No ya solo geológico o geográfico, sino también histórico y social de todo lo que está alrededor de ese hueso. Y, por ejemplo, ahora que estamos empezando, tenemos un proyecto que empezó hace relativamente poco, hace 6 meses, en el Museo de Berlín, en el que estamos haciendo accesible toda la colección de paleontología de dinosaurios de Tendaguru, no solo para cuestiones de investigación de dinosaurios, ¿no?, sino también pues, para estudios sociales o estudios pues, antropológicos, etcétera. Y la idea es digitalizar toda la colección, hacerla accesible a todos, como digo, no solo investigadores, sino también público general. Y luego también a cada fósil enlazarlo con toda la información que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado en ese caso cartas de Janensk, que fue uno de los paleontólogos que estuvo describiendo todos los dinosaurios que había en ese yacimiento. Pues no solo cartas a otros investigadores, a otros paleontólogos o buscando ayuda para describir tal elemento o qué podría ser este otro hueso, sino también facturas, cartas a gente de Tanzania pues buscando ayuda para llevar el material, cartas a embajadores. Luego también se han encontrado dibujos de las personas que estaban excavando ese material, ¿no? Porque una de las cosas que hemos aprendido es que los alemanes que vinieron para excavar esos restos en Tanzania, pues también enseñaban a la gente local a, pues, por ejemplo, a dibujar los restos, incluso hacer reconstrucciones de los dinosaurios que estaban sacando. Pues toda esa información la estamos sacando también, la estamos contextualizando, enlazándola con los restos fósiles, y esto va a ir a una plataforma que, como digo, va a ser accesible para todo el mundo, para cualquier tipo de investigación o también para iniciar colaboraciones con la gente de Tanzania, ¿no? Porque entre otras cosas lo que se quiere hacer, ya estamos como en proceso de empezar a mover las cosas, como se sabe, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Pero Ya tenemos contactos con los embajadores, con gentes de la universidad de allí y con ciertas instituciones, porque una de las ideas que se han tenido es quizás construir un pequeño museíto o centro de interpretación en el que se construya relativamente cerca, si no al lado del yacimiento del Lindi, donde se sacaron muchísimos de estos materiales, para formar a la gente también que están allí viviendo y trabajando para que el material que se saque en expediciones futuras vaya a esa institución y que lo puedan preparar allí y que puedan empezar sus labores de investigación. Entonces, la cosa es, el proceso de descolonización no es tan fácil como mucha gente quiere dar a entender. No es simplemente esa colección que tienes en tu museo que pertenece a otro país del que tú fuiste colonizador. No es cuestión de llevar todo ese material de vuelta al país de origen, sino que implica muchísimo. Por eso digo, tienes que poner en movimiento a muchísimas instituciones, muchísimas cosas burocráticas, intentar también ayudar que a partir de ahora sean las personas de allí las que sean capaces. A ver, hay niveles y niveles, por eso cada caso es único, ¿no? Pero es un proceso muy complicado y cada proceso, cada situación debe ser tratada de manera única. Me he extendido demasiado, no sé si se ha entendido bien.
No, perfectamente.
Se ha entendido perfecto. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando dices hacer accesibles los datos, ¿los abrís en formato open data que sean usables para la gente o los servís pero con derechos de autor internos?
No,
¿cómo
no
es ese acceso?
Es otra de las cosas que estamos discutiendo, pero la licencia va a ser open. Es de las menos restrictivas que hay ahora mismo en los copyrights. Esto ahí ahora no me sale el nombre, ¿no? Pero creo recordar que era CCBY y luego lo que estábamos pensando es si ponerlo con uso comercial o no. Okay. Porque al parecer, si lo creo recordar, que hacerlo de más restrictivo a menos restrictivo en el futuro es más fácil que lo contrario, ¿no?
Vale.
Entonces, la idea es ir empezando de a poquitos y si tenemos que hacer cambios en el futuro, que sea lo más sencillo posible. Porque aquí teníamos una de las, no eran discusiones, ¿no? Diálogos. De decir, si ponemos, por ejemplo, los modelos tridimensionales, si los hacemos con licencia comercial o no comercial. ¿Queremos que haya gente ajena a las instituciones de Tanzania, por ejemplo, o al Museo de Berlín, que saque provecho económico de esas colecciones que ya de por sí tienen un pasado colonial? Entonces, ahí teníamos un poco de diversidad de opiniones. Pero sí, la idea es hacerlo todo open access, que sea accesible, y que ni siquiera sea necesario el tener que escribir a la persona responsable en el museo, hola, por favor, ¿me puedo descargar este archivo? Es decir, que tú vayas a esta plataforma y
sin
que tú
atribución
te lo puedas...
y con la restricción, si se da el caso de que no sea comercial.
Bueno, la atribución creo que también es algo que estábamos discutiendo, ¿no? Vale. Pero la idea en todo caso...
Yo creo que sí.
Sí, la idea sería únicamente, pues ya te digo, en este caso tenemos a una técnico que... se está encargando de la digitalización de toda la colección. Entonces, no sabemos todavía si ponerle, pues eso, la atribución a la técnico o realmente al museo como tal, ¿no? Pero lo que es la atribución de este material ha sido descargado y ha sido creado por parte del Museo de Berlín, pues yo soy de la opinión que al menos sí, al menos eso.
Bueno, yo la verdad que yo vengo aquí a aprender de Verónica porque para mí es referente en este tema y siempre que puedo la saco a colación. Bueno, también pasa como Vero ya no sé hablar. Ya no
a colación,
hablar,
¿no?
A colación.
Eso es un marsupial, ¿no, Koala?
Exacto. Sí. Porque para mí es un referente en este. Siempre aprendo un montón de ella en los debates de ética, en la EVP. Y en general, y bueno, yo en verdad como no estoy tanto en este tema, pero al final lo que te contaba Mario de la experiencia personal, y que además es lo que dice Vero, aunque suene tal, es un tema todo lo relativo a no solo la descolonización, sino protección del patrimonio y también la parte de 3D, que también tiene un montón de debate de cómo gestionar esa información en 3D de los fósiles, es algo que está tan de moda que en verdad sale en prácticamente todos los congresos que vas, hay siempre una mesa redonda sobre esta temática. Así que yo la verdad que estoy 100% de acuerdo en lo que contó Vero, me parece estupendo también lo que está haciendo el Museo de Berlín, porque es verdad que no es tan sencillo, no es simplemente devolver las cosas sin más, y como dice Vero, cada caso es único, o sea, y hay que ver no solo que hay que devolver las cosas, sino a dónde se devuelven y en qué condiciones va a estar el material cuando vuelva. Porque, bueno, he tenido la oportunidad de estar en colecciones en lugares remotos, donde no hay personal de preparación, donde no hay una, digamos, una estructura adecuada para los fósiles, donde los fósiles están recibiendo humedad, telarañas, ratas. Y claro, ¿hasta qué punto eso es necesario? O sea, al final, si el patrimonio de aquí a 10 años va a durar lo que le va a pasar, todo lo que no le pasó en 170 millones de años, y lo vamos a perder solo por el hecho de que hay que devolverlo sí o sí, sin pensar bien que lo más importante es que se preserve ese material y esa información. Entonces, me parece súper importante que la casa no se puede construir por el tejado, por el simple hecho de enmendar los errores del pasado rápidamente y que salga un titular y quedamos súper bien. O sea, realmente la casa hay que construirla desde abajo y me parece súper importante que donde se vaya a llevar el material haya un equipo técnico detrás, una institución con unas condiciones. Yo no te digo que sean perfectas, pero por lo menos que sean adecuadas para la preservación del material fósil. Así que me parece estupendo cómo lo ha planteado Vero. Y eso. Y luego lo segundo también que quería comentar es un poco, no sé si era el orden ya de entrar, pero bueno, que está la parte de lo de 3D, porque esto es algo que se discute muchísimo. O sea, cómo usar, pero ya también en ciencia, los modelos 3D. Yo creo que hay muchas opiniones divididas de si esto es fósil o no, en el sentido de se puede abrir open access a todo el mundo, se debe más, poder se puede, obviamente poder se puede hacer todo, pero se debe hacer, no se debe hacer, hasta qué punto los investigadores podemos tener acceso a esto, ¿no? La verdad que es un tema que me gustaría saber tu opinión, pero yo aquí pregunto también.
Nos encanta.
Pero bueno, porque la verdad que estuve hace poco en un debate sobre esto y desde mi punto de vista, todo lo que sea poner barreras a la ciencia me parece un poco atraso, por así decirlo, y que incluso a veces los propios investigadores e investigadoras tengamos problemas para acceder a material 3D por...
Eso es.
Por determinadas legislaciones muy duras con esto, pues bueno, quería saber tu opinión.
Porque en la discusión en el mundo de la geología y de la paleontología en este caso, exactamente, antes de contestar la pregunta, ¿las posiciones cuáles son exactamente?
Por ejemplo,
no sé si lo podéis resumir, para que sí, los usuarios o los oyentes se hagan, sí, un poco idea de cuál es el debate.
Claro, yo lo que, por ejemplo, más escuché es, por ejemplo, si yo digitalizo algo, un material y lo publico, ¿por qué esa digitalización que al final he hecho yo tiene que estar abierta? Que si un investigador o investigadora quiere ver ese fósil y quiere digitalizarlo, que sea esa persona la que viaje a tal sitio y digitalice su propio modelo.
Pero eso, bueno, y al repetir el mismo trabajo mil veces.
¿Eh? Eso tiene una respuesta muy sencilla. Lo puedo responder muy
fácil. Lo de que todos los datos tienen que ser accesibles, etcétera, etcétera.
Pero incluso más fácil que eso. Bueno, sí, ya de primeras tenemos que hay un, no es una normativa, es decir, no es que sea súper obligatorio, pero es una recomendación que hacen, como os he comentado antes de entrar en el en directo, no solo en paleontología, sino también en bienes culturales, históricos, sí, arqueológicos, etcétera, que nos llevan años de ventaja en paleontología. Pues los objetos digitalizados, bueno, todos los objetos creados que sean digitales, incluso a nivel de archivos, de una investigación o de colecciones, lo que sea, hay que intentar que sean objetos FAIR, que se llaman, ¿no? Esto es en inglés, las siglas, que tienen que ser, a ver si me sale en español, que se tienen que encontrar con facilidad, que sean accesibles, que sean interoperables, es decir, que los puedan utilizar varias personas en diferentes formatos y que además se puedan reutilizar. Aquí viene lo de reutilizar también. Entonces, aparte de eso, no hablo ahora de las colecciones digitales, que eso, bueno, lo podemos hablar después, pero si tú eres una persona que va a una colección del museo, vienes al Museo de Berlín, por ejemplo, y aunque lo estamos digitalizando, bueno, por la razón que sea, dices, mira, yo quiero digitalizar, pues, no lo sé, todos los fémures de saurópodo. Vas a tener que rellenar una serie de documentos. A ver, esto es verdad, quizás en los museos que ya tienen cierta normativa en cómo yo he ido a museos hasta a los que tienes que firmar un papel diciendo que vas a tomar fotos y el copyright de las fotos no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, aunque no tengas que firmar ningún papel, que te vas a un museo en mitad de la Patagonia argentina, que en esos sitios sé que no tienen de estos documentos normalmente, ¿no? Pues tú ahí llegas normalmente a un acuerdo, aunque sea mediante palabra, ¿no? Con el preparador o el curador de la colección. Y dices, voy a hacer unos modelos tridimensionales y tú como investigador normalmente lo haces para tu investigación, que puede ser biomecánica, elementos finitos, morfometría, lo que sea. Aquí hay un problema muy gordo, que por suerte se está solucionando en los últimos años, y es que al principio la gente ponía en sus publicaciones el modelo tridimensional como si fuese una foto, una figura, se le hacía el mismo tratamiento. Uh-huh. Y claro, llegando a eso, puedes decir, joe, pues si yo no comparto las fotografías que hago, para que eso tampoco es así, ¿no? Es decir, puedes utilizar la fotografía en tu publicación y decir, censo la publicación de Pepito Pérez. Uh-huh. Y el tema es que un modelo tridimensional no es como una foto. Es decir, yo si publico un análisis filogenético y pongo una foto del cladograma sin incluir nada más, el revisor me va a decir, ¿de dónde ha salido esto? Y, no, yo he hecho mi matriz de caracteres y mi lista de caracteres, pero no lo voy a compartir. ¿Pero cómo que no lo vas a compartir? Yo como revisor o incluso otro investigador que venga después de ti que quiere utilizar esa matriz de caracteres, lo va a necesitar. A nadie se nos ocurriría ahora decir, ¡ay, madre mía, yo no voy a compartir mi matriz de caracteres! Pues con esto es lo mismo. Entonces, al principio no se compartían los modelos tridimensionales, pues yo no sé por qué, pero como dice Elena, yo creo que muchas de las razones eran esas, porque, ¡ay, lo he hecho yo no tengo por qué compartirlo!
Pero entonces, para mí estoy de acuerdo contigo totalmente que es como cualquier otro dato bruto que tienes que compartir todo. O sea, es como la matriz es la matriz. O sea,
es que precisamente acabas de dar tú la definición. Que hay varias publicaciones que tratan sobre este tema de datos, metadatos y paradatos que definen los modelos tridimensionales como datos brutos. O bueno, depende un poco de la publicación, ¿no? Pero datos brutos o datos, ahora no me sale tampoco en español, pero vamos, preparados, por así decirlo, derivados. Pero igualmente, son datos que has creado tú en tu investigación. ¿Cómo sé yo que ese modelo tridimensional que tú has creado no has cogido luego en Blender y has modificado esta cresta que hay aquí un poquito para que se vea más bonita?
Totalmente.
Entonces, exacto.
Sí, sí.
O sea, digo que esa discusión tenía una respuesta fácil. No, no, no hay discusión, sí, sí. De hecho.
No, no, sí, sabía tu opinión, pero es que realmente sí. Te encuentras con un montón de estas cosas. Porque no,
por eso, cuando te vuelva a salir otra persona así, ya le puedes responder directamente.
Yo siempre soy mera espectadora de todo esto.
De hecho, en el tema de patrimonio cultural, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay una empresa que se llama Global Digital Heritage, que lo que ha hecho es los museos de Castilla-La Mancha, incluso la Motilla de Azuer, todo eso lo ha escaneado en 3D, lo ha modelado en 3D y está público en Sketchpad. Y tú sí. Te lo puedes descargar, puedes verlo, es público y es maravilloso. La verdad es que
eso es arqueología.
Es arqueología. Sí.
Es que es lo que dice Vero, nos sacan años de ventaja.
Y está público para todo el mundo.
Una ventaja también de los modelos 3D que estáis hablando, que debería ser como algo muy básico, es que también protege a la pieza original. Es decir, no puede ir 18 investigadores, cada uno a hacer el escáner, yo que sé, del fémur de jirafa titán, que tienes que estar desmontando eso o poniendo maquinaria allí cerca del holotipo para hacer 18 veces lo mismo que una persona puede hacer. Se comparte el dato y ya está. Y no sufre daños que en cualquier manipulación al final se puede dañar o puede haber una catástrofe, tirarlo, yo que sé, cualquier cosa que me imagino. Entonces, yo creo que es una parte importante. A no ser que tengas una excusa lo suficientemente buena como que haya mejorado mucho la técnica o que puedas obtener más información de la que esperabas.
Sí, sí, obvio.
Yo creo que esas son cosas que deberían prevalecer. Igual que hay en los ensayos médicos y todo eso, se mira que no se maten más animales de los necesarios. Tienes Exacto. Unos protocolos muy estrictos de ética. Pues en esto supongo que habrá algo similar. Que no, sí, cuanto menos manipules, pues mejor, digo yo.
Hago una corrección porque me he equivocado. Global Heritage no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Mm.
Sí.
¿Qué está haciendo
eso? Y luego también para cosas divulgativas, o sea, puedes llevar réplicas en impresión 3D sin necesidad de estar moviendo los fósiles por el mundo, llevarlos a escuelas, a actividades, o sea, tiene muchísimas ventajas. Si es que al final lo que siempre decimos, somos las paleontólogas y los paleontólogos los que más fósiles rompemos, más que la taxonomía.
Sí.
Más que la taxonomía.
Sí.
Y una pregunta sobre esto que estabais comentando de modificar imágenes, incluso se podrían modificar elementos 3D, como decíais. ¿Hay algún tipo de tecnología, estaba pensando yo, ligada a blockchain o cosas así, que te pueda asegurar cuál es el original y cuáles son las copias y todo eso? ¿O eso ya se escapa un poco de vuestro ámbito de trabajo?
No, no, se puede. No sé a qué llamas tecnología, pero en los software, por ejemplo, cuando hicimos la reconstrucción del cráneo de 3D de Concavenator, hay parte que son huesos de Concavenator, parte que es inventado y modelado. Todo eso, bueno, pues tú lo vas modelando con programas que te permiten modelar como si fuera arcilla y le vas dando patrones de color a aquello que es modificado de lo que es original. Vamos, no sé si Vero conoce alguna cosa que sea más fácil que esto, pero vamos, puedes marcar bien éticamente qué es lo que modificaste y qué es lo que no, como en una fotografía o en cualquier cosa que se modifica, vamos. ¿Vero?
No, sí, no tenía nada más que añadir.
Ah, vale.
Yo creo que Oscar se refería más a que se pudiera hacer una trazabilidad de la imagen original o del modelo original.
Correcto, para asegurarte que no se modifica eso.
Claro, ¿no?
Que una persona no lo ha retocado.
Exacto. Uf. Yo tengo mi matriz de, como decíais, soy un investigador, tengo mi idea de lo que tiene que ser el resultado, no de lo que dice mi matriz de datos. Entonces, manipulo mi matriz de datos para que diga aquello que yo quiero, ¿no? Entonces, me invento, si el foramen pineal tiene que estar en un sitio y yo busco que esté en ese sitio, si no está, pues cojo el modelo 3D, lo retoco y hago un poco de mala ciencia, ¿eh? Estaríamos hablando de cosas que no tienen que ser, ¿eh? Pero para asegurarte que esa trazabilidad y para asegurarte que no hay esa modificación, si tenéis algún sistema o trabajáis con algún sistema de validación de esos datos una vez, como decís, pongo un modelo 3D en el mercado, entre comillas, para que esté open access para la gente.
Sí. Ver el fósil. es el básico, o sea, es el básico. Ver el fósil original. Al final, con todas estas cosas de los 3D, se nos olvida que todo esto se basa en un fósil original. O sea, no nos podemos olvidar de que hay un fósil original. Pero bueno, a veces en la matriz de datos también son muy interpretativas y lo que yo pienso que es un estado 2 porque creo que esta cresta está bien desarrollada, otra persona considera que está poco desarrollada. La manera de verlo es ver el fósil. Entonces, pero bueno, técnica, si hay algo de la tecnología, así que como tú dices, bueno, ahora hay muchas IAs, algo así como podría ser para la hora de ver que se duplican, que hay plagios y ese tipo de cosas, es probable que haya. Pero así, como paleontóloga rasa, te digo que ver el fósil.
De hecho, el modelo 3D ya lleva un poco de interpretación porque el fósil normalmente está deformado. Entonces, cuando le dais vosotros, cuando en muchas publicaciones, cuando aparece una imagen de una reproducción de un animal, siempre está basado en un fósil y vosotros interpretáis cómo deberían estar colocados esos huesos, basándote a lo mejor en la deformación de la roca o lo que interpretáis que pues esto está un poco más aplastado y tal, y eso tenéis que fiar también un poco de la experiencia vuestra, ¿no? Porque yo no puedo ir a decir, no, hombre, es que el concavenator, en vez de estar en 3D, si le das este giro, pues tiene una cabeza más ancha que estrecha o algo así. Y tú me dices, no, es que este animal tenía que ser así porque esto, esto y esto. Entonces, no sé.
Ni idea de por qué era así. Estoy inventado.
Mira, en cuanto... Yo ahí, en lo de los modelos 3D de trazar, ¿cómo se dice? La trazabilidad del origen. Ahí sí que puedes meter en el modelo 3D original información dentro de los metadatos. Entonces ya se queda como incrustada esa información, como los metadatos que aparecen en una fotografía, ¿no? Cuando tú estás tomando fotos, pues ahí te aparece el ISO que has utilizado, la profundidad.
La fecha.
La fecha, todo eso. Y... Y cuando tú estás haciendo un modelo 3D, pues el programa informático que te está haciendo ese modelo te permite incluir pues varios metadatos, ¿no? Por ejemplo, en Metashape puedes poner creado por Verónica. Y entonces ya sabes que esa información se va a quedar incrustada en ese modelo 3D. Entonces, en el momento que tú tengas que hacer una trazabilidad, si de repente te descargas un modelo 3D y ves que no está esa información, dices... Claro. Se parece al que yo he hecho, pero no es el que yo he hecho. Entonces, por ahí podemos jugar un poquillo. Y luego también en relación a lo de cómo modificamos, yo hablo desde los modelos tridimensionales, ¿no? Porque es verdad que lo bonito también que tienen los modelos tridimensionales es que te permiten deformar el fósil original sin la necesidad de deformar el fósil original, ¿no? Entonces, como digo, es muy bonito porque también ha seguido una evolución en esta última década de hacer esas modificaciones de ese hueso que podía estar comprimido, deformado de alguna manera, con alguna torsión, pues antes se hacía un poco a mano, como si fuese un modelado, pero es que en los últimos 2-3 años... hay gente flipados de todo este tema de la modelación en 3D que han creado scripts para programas informáticos concretos que poniendo el hueso y dándole una serie de coordenadas o algo así, ya el programa corre el script y te hace una reconstrucción del hueso como podía ser en vida, ¿no? Y bueno, ya sabemos todos que con dinosaurios al final solo trabajamos con hipótesis, ¿no? Pero bueno, por lo menos sirve como comienzo.
Sí, bueno, y además hay una base que tienes un criterio para saber si está medianamente bien o no, obviamente, porque si te sale la cabeza del fémur hacia el otro lado, pues entonces pues sabes que no, claro. Pero sí, sí.
Muy interesante. Y podemos comentar
una pregunta
también
antes, sí. Perdona, Mario. Sí. Cuando estamos hablando ahora de escáneres, hay de 3D, ¿qué nos tenemos que imaginar? ¿A una técnica que está en un laboratorio y coge un hueso y lo mete como si fuera un paciente en uno de esos escáneres 3D que es un tubo? ¿O es más esto que está más de moda cuando vas al dentista que te hacen con un lápiz un escáner 3D de tu boca con una cosa muy pequeñita? ¿Cómo nos tenemos que imaginar la técnica? Tú, Verónica, todas, que te dedicas a esto.
Pues como las dos que has dicho y más. Por ejemplo, tienes si tienes huesos chiquititos, si quieres ver el interior, pues sí lo puedes meter en micro-CTs y es como una caja así grande en la que metes tú tu huesecito y ahí pues empieza a meterle rayos, bueno, como un tomógrafo de un hospital, vamos, funciona igual. Pero ¿qué es eso? Si tienes un hueso muy grande en el que tienes que ver el interior, no le puedes meter en un tomógrafo chiquitito, así que te tienes que ir al hospital o a una clínica veterinaria a poner ese hueso grande en uno de estos y bueno, es súper gracioso. Es como un paciente.
Sí, yo tuve hace poco también. Yo también y... físicamente y el bicho, que los dos. Oh.
Ya aprovechas y ya que te metes tú, te metes con el hueso también.
El año pasado me hicieron tantas tomografías que dije, la verdad que estoy desaprovechando aquí la oportunidad de meterme en el bolsillo un fósil.
Oh, sí, porque con lo caros que son, aprovecha. Y luego sí. Si solo necesitas lo que es la superficie, si no necesitas saber el interior del hueso, pues ahí ya sí puedes utilizar, aunque este es un poco más antiguo, lo del lapicerito este, que bueno, con los dientes, ¿no? Pero con el hueso vas pintando y te aparece en el ordenador pues una primera impresión del modelo 3D, ¿no? No es el final. Pero luego tienes escáneres que, por ejemplo, de luz estructurada, que parecen como planchas, que eres tú el que va con el escáner, así como intentando escanear toda la superficie del fósil, te aparece igual en el ordenador, luego el modelo 3D. Luego tienes láseres también, que pueden hacerte modelos tridimensionales. Y luego tienes la técnica de la fotogrametría, que en esto tú con una cámara, que puedes utilizar una cámara normal de estas digitales o incluso ya la del teléfono, y vas haciendo fotos, igual capturando toda la superficie del fósil o del objeto, y luego eso sí, esto requiere un poco más de trabajo que los escáneres, porque normalmente los escáneres vienen con el software integrado, por así decirlo, pero en esto luego tomas todas las fotos, las pones en el software, en el ordenador y con una serie de protocolos y demás, pues ya obtienes el modelo tridimensional. Y en el museo ahora tenemos, pues para hacer todo el trabajo de digitalización pues de manera más eficiente, pues aparte de todo esto tenemos también un brazo robótico con una cámara en la que tú pones el fósil y el brazo pues toma unas cuantas fotos de lo que es el objeto y dice, vale, ya tengo más o menos la morfología del objeto, ahora ya sé dónde me tengo que enfocar, cuántas fotos tengo que tomar y luego eso está totalmente automatizado y ya directamente te hace el modelo tridimensional. Es decir, tú tienes que ir y quizás tomar un poco de las medidas pues para que no se choque la cámara contra el hueso, pero eso, como una caja de seguridad, por así decirlo. Uh-huh. Y ya está, y casi casi lo único que tienes que hacer es darle al botón y ya te puedes dedicar a hacer otras cosas.
Y para que nos entiendan los oyentes o las oyentes, has dicho dentro del hueso y técnicas más superficiales. ¿Podrías acabar de explicar qué, o Elena, lo digo aquí en general?
Bueno, Elena seguro que lo sabe.
¿Qué diferencia hay sobre estas cosas, ¿no? Cuando hacéis un modelo, ¿hacéis solo de la superficie? ¿O tenéis la capacidad de penetrar en el hueso y explicar o mostrar o modelizar la estructura interna del hueso también?
Sí. Ver, ¿quién de las dos?
Te toca a Elena, yo creo, esta vez.
Sí, es lo que decía Vero antes con los tomógrafos de hospital o los micro-CT. Así, básicamente, cuando tú vas a hacerte un tomógrafo, que es la tomografía, cuando, por si alguien no sabía lo que le hacían, cuando le meten en ese donut, que es un donut así redondito que te meten y te tumban y te van pasando, lo que hace es como parecido, entre comillas, a la radiografía. Solo que cuando tú te haces una radiografía, sale en 2D y digamos que si te la hacen de tórax, vas a ver pulmones, corazón, costillas y todo en el mismo plano. Entonces, bueno, está bien como una aproximación, pero lo que tienes cuando el médico te, o la médica te hace un tomógrafo es que tienes un montón de radiografías, tanto verticales como horizontales. Eso luego se junta y ven todo tu cuerpo en 3D. Entonces, ven el pulmón así, en ovalado, y pueden ver por dentro todas las estructuras. Pues esto es lo mismo con los fósiles. Los micro-CT tienen mejor, digamos, resolución, porque están diseñados para objetos. Entonces, ¿qué pasa si están diseñados para objetos? La diferencia con personas, que le pueden meter la potencia de radiación, porque al final esto es con radiación suficiente, porque al fósil no le va a dañar. A una persona en el hospital no, porque igual sales con 8 brazos o como Spider-Man ahí. Y entonces, pues, obviamente eso no se puede hacer. Lo mismo que en el micro-CT, lo que se mueve, digamos que tenemos un rayo que es el que suelta la radiación y te hace como esas múltiples radiografías, lo que se va moviendo es el fósil. Obviamente tú en el hospital no mueves al paciente. Ay, porque y lo que se mueve es el donut, pero más o menos en vez de tener un rayo fijo y moverte tú, es un rayo que se mueve con el donut. Son las dos diferencias. Entonces, lo que tenemos es que tenemos menos resolución. ¿Y esto qué quiere decir? Que internamente vamos a ver las cosas del fósil un poquito peor. ¿Por qué peor que nosotros? Porque nosotros, que tenemos líquido, tenemos pulmones que son distintos que los huesos, todo tiene distinta densidad y eso con la radiación va a dar una buena calidad. ¿Qué pasa con el fósil? Como geólogos y geólogas aquí sabemos que los fósiles se convierten en roca, pero tienen un proceso de mineralización que esto hace que muchas veces entre el fósil y el sedimento donde se encuentra el fósil sea más difícil encontrar diferencias de densidad y por tanto a veces las resoluciones son más difíciles de ver. Entonces, si tenemos agujeros rellenos dentro del hueso con sedimento, a veces es difícil delimitar sedimento de fósil y esto pues depende de cómo esté limpio el fósil, si ha ido a micro-CT, si no, qué sedimento tiene respecto a la mineralización que ha recibido el hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, podemos sacar cosas internas. Obviamente el cerebro, por ejemplo, en un cráneo, el cerebro de un dinosaurio ya no está ahí el cerebro. Pero una de las cosas que tienen los dinosaurios no es tan perfecto, pero es que la cavidad cerebral realmente tiene la forma, digamos, con un poquito más de volumen que tendría el cerebro que ocupaba dentro. Entonces, con programas en las que podemos ver esas tomografías, esas múltiples radiografías en 2D, vamos pintando y rellenando todos los agujeros que tiene el cráneo y podemos sacar cerebro, cerebelo, el oído interno, los lóbulos para la visión, los lóbulos nasales, incluso bolsas de aire. Todo eso no está en el fósil, pero están los huecos donde estaban. Obviamente no va a ser 100% el mismo volumen que tenía el cerebro original, pero se da una aproximación.
Y luego también había, no sé si habéis trabajado vosotras también con radiación de sincrotrón, que da como mucha más resolución para fósiles más... Vamos, yo he visto algunos fósiles, no sé si fueron los trilobites estos famosos que tenían tejido blando, que fue fascinante verlos. Sí, no sé si habéis...
A mí me gustaría, pero los saurópodos creo que no caben... No. El sincrotrón.
Yo hay terópodos que podrían, pero el problema es que el sincrotrón es muy, muy caro y de hecho tienes que presentar un proyecto, que te lo den. Sí. No hay muchos en el mundo. Corrígeme, Verónica, si hay alguno más que ve noble en Europa.
Estaban construyendo uno en Barcelona hace poco. No sé si están funcionando ya. Bueno, en Cataluña.
Hay alguno más.
Sí, cerca de mi casita hay uno, creo. El sincrotrón al Dalva.
Yo no me lo sé, vamos, pero creo que hay alguno más en Europa, sí, pero vamos, sí, no...
De hecho, pero sí que tienes que pedir como proyecto y porque es muy costoso, entonces como que no puede ir cualquiera, en plan de mira, encontré un pequeño trocito, voy a pasarlo por aquí, no, tienes que presentar un proyecto como diciendo, el dinero que vas a invertir en hacer esto, de verdad, merece la pena. Entonces,
sí. De hecho, que coste, que sí que hay un saurópodo. Yo que era Musaurus de
Patagonicus. Bueno, vale. No era prosaurópodo, pero es que es chiquitito, ¿no?
Ya no me meto en la clasificación ahí. Pero bueno, cuenta como bicho de cuatro patas.
Verdad,
y... Sí, pero era así, creo que el fósil, era, porque sí, era un embrión.
Sí, sí.
Así que, pues, si queréis podemos hablar también, ¿qué opináis sobre los ejemplares? Ya que estamos con los datos abiertos y todo eso, ¿qué pensáis de hacer publicaciones ya no solo con ejemplares extraídos de forma un poco ilegal, alegal o como queráis decirlo, sino como las Uberajara, por ejemplo, o incluso hablar de colecciones privadas que aunque sean legales, que en algunos casos, algunos países permiten la compraventa de fósiles, pero acaban en colecciones privadas, que hay a veces que los ceden para investigación, otras no. ¿Qué opináis de ese tema? ¿O qué enfoque veis mayoritario en vuestro campo?
Habéis sacado dos temas bastante controvertidos. Pueden dar para mucho, ¿eh? No sé, Elena, si quieres empezar tú o...
Yo creo que es caso por caso, un poco como todo. No sé, la verdad que en determinadas cosas, obviamente... es mejor que el fósil, un poco por lo que decíamos antes de la reutilización, y que al final el fósil también tiene que cumplir lo de FIAR y ser incontable, reusable, que la gente pueda ir a comprobar que la matriz de datos que hicimos está bien y pueda acceder a ese fósil. Entonces, está bueno que tenga una colección y un número de colección, y que esa colección privada no sea mañana me enfado y ya no puede venir nadie. Pero es cierto que hay muchas cosas interesantes en colecciones privadas que se están privando de la ciencia si no permitimos que se puedan estudiar también en colecciones privadas. Entonces, creo que no es ni blanco ni negro, y que capaz en un mundo ideal haya colecciones privadas que sean abiertas a la investigación, que se aseguren que esas colecciones privadas van a ser siempre abiertas a la investigación, que puedan tener su número de fósil, de ejemplar, etcétera, etcétera. En ese caso, a mí personalmente no me parece mal, porque al final, bueno, es que si hay un ejemplar precioso que te resuelve tu filogenia, estás bloqueando a la ciencia el que no lo puedas usar desde ahí. Entonces, bueno, esto es una opinión personal, pero insisto que hay caso por caso. Y me he metido como en lo de las colecciones privadas, que creo que es lo más light de todo lo que podríamos
hacer. Colecciones privadas, y luego ya si hablamos de yacimientos privados, como cierto yacimiento de Tanis, ya se vuelve un cachondeo.
Claro, es que como dice Elena, cada caso es muy, muy particular. Y por ejemplo, yo era de la opinión de que tener relaciones de investigación y de cooperación con coleccionistas y colecciones privadas era un no, pero porque en mi mentalidad una colección privada era principalmente la que le pertenecía a un millonetis que se dedica a comprar fósiles en mercados ilegales, en subastas y demás.
Claro, pero
es el tema. Por ejemplo, en Bélgica hay muchísima gente que, pues, gente, iba a decir gente normal, no paleto, que se dedican, pues, porque les encanta, pues, a ir al campo y, pues, eso, a buscar fósiles. Pero el tema es que esta gente, de alguna manera, tiene como conexiones con la gente de los museos, investigadores, paleontólogos, conservadores, y después de todas estas décadas de trabajo conjunto, ya tienen como una educación en cómo tienen que recoger esos fósiles, lo que tienen que tomar en cuanto al contexto geológico, ¿a quién tienen que contactar luego? ¿Con quién tienen que contactar? luego contactar con la persona indicada del museo para ver, oye, mira, tengo esto, ¿qué puede ser? Y aunque estas personas luego tengan sus colecciones privadas en sus casas o incluso si las donan después al museo, son colecciones abiertas. Entonces, normalmente se suele poner en Europa de ejemplo pues a lo que está pasando en Bélgica, como digo, creo recordar que era Bélgica, pues para que sirva gente que va a ir al campo y va a coger fósiles, va a ocurrir toda la vida, pero si por lo menos ayudamos a educar a personas y que tengan una conexión, que no parezca que nosotros los que trabajamos en museos y que somos investigadores somos súper altivos y que no se puede acceder a nosotros, no.
Exacto.
Que estamos aquí, queremos ayudar más que nada porque ellos nos ayudan a nosotros también. Entonces, el material que ellos encuentran nos sirve a nosotros. Entonces, es la cosa de igual. Vuelvo a decir, no se hacen este tipo de cambios de un día para otro. Entonces, exacto, aunque sean años, pero uh-huh, que podamos dar esa confianza a la gente como investigadores y decir, venga, venid, os enseño yo qué es lo que tenéis que tomar en el campo, qué información para que luego este fósil me sirva. Que te lo quieres llevar a tu casa y luego hacer la colección de Pepito Pérez, pero que luego la haces accesible para todo el mundo. Bueno, venga, va. Porque luego esa persona, cuando ya no tenga espacio en su casa o cuando ocurran cosas menos positivas, pues sí, esa colección se donará al museo, seguramente. No, entonces, no, pues...
Es un poco lo que pasa en Mutricu, fue, ¿no? Con un matrimonio que...
Sí, yo estaba pensando eso.
Sí, había encontrado Nautilus y los había documentado, tenía documentado dónde estaban... cada uno de ellos los había recogido y los tenían en casa. Y lo que hicieron fue pedir, cuando se hizo el geoparque, donarlos, toda su colección la donaron a cambio de que se dedicase una sala, un espacio a exponerlos y a explicarlos.
Sí, sí. Y yo además también con esto quería comentar, porque yo creo que donde también abrí mucho la mente fue aquí en Baviera, justo, porque la legislación de Baviera en Alemania, cada estado tiene sus legislaciones, es bastante abierta con esto de las colecciones privadas. Y justo es que hay un caso claro, que es el de Scyromimus, que se encuentra en la cantera de Panten, en Baja Baviera, que es una cantera de caliza. Y lo encuentra un colector privado que, como dice Vero, está educado en estas cosas. Él tiene su rincón en la cantera donde están picando la caliza y luego la hacen polvo para hacer yeso. Él tiene su rinconcito donde le dejan ir a prospectar, a buscar. Y encontró a Scyromimus, que para que la gente no lo sepa, es un dinosaurio terópodo, probablemente juvenil, que está completo. Es una preciosidad de la preservación que tiene. Si no llega a ser por este colector privado, es que uno mismo ahora es una bolsa de caliza en polvo. Y gracias a este señor que lo encontró, sabe el valor que tiene, llamó a la colección de Baviera de paleontología, que es donde actualmente trabajo, y ahora fue un Nature publicado y es un ejemplar estupendísimo que está en la colección de Baviera a buen recaudo, porque este señor se dedica a buscar fósiles y sabe ya identificar, bueno, es que eso lo sabría todo el mundo, que ese fósil tiene mucho valor científico, pero sabe identificar qué fósiles van a tener un valor científico muy grande o un valor de educación y cuáles puede poner en su casa. Y de hecho, si no, pues también pregunta. Y entonces fue como, ¡buah! Que este tipo de mundo ideal puede ser. Y luego otra cosa que ha dicho Vero, es muy importante también educar en este caso, porque esa persona ya le está dando un valor a los fósiles que sabes que no va a ir al mercado negro con estos fósiles. Exacto. Porque él entiende este valor. Entonces, que las personas entiendan ese valor es muy importante, porque realmente cuanto más restricción es la ley, más lleva a que haya mercado negro, venta ilegal, que se traten mal los fósiles, que encuentren, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en el norte de África, que a lo mejor encuentran fósiles largos, tibias, lo que sea, les hacen agujeros y te dicen que, porque esto pasó, también lo contó un compañero en un congreso, que lo encontró en un museo, un fósil de un hueso largo agujereado y diciendo que era el hueso de la mandíbula y que esos agujeros eran donde iban los dientes. Pues un fósil ahí que de repente le han hecho unos agujeros y que se lo han cargado. Pues si tú conoces ese valor, pues no le haces eso al fósil. Vamos, entonces, bueno, como dice Vero, es que cada caso es un mundo y las cosas no van de un día para otro. Hay
todo el problema es buscar el calor no para llegar a ese punto, claro. Ese punto idílico de la colaboración, me invento la palabra público-privada, de sector público y sector privado, que trabajan juntos para llegar a un buen objetivo, ¿no? El problema es, estamos hablando de la parte positiva, yo que obvio. Trabajo en el mundo de la administración, estas cosas me han hecho miedo, ¿no? Es como, vale, sí, pero pongamos cómo acredito, ¿no?, que esa persona le da valor a esa cosa, ¿no? O cuántos le dan valor versus los que no le dan valor, ¿no? Entonces,
exacto.
Ese mundo es muy bonito, pero no todo sí, ¿no? Y como bien dices, claro. Cuando restringes hecho, generas un mercado negro por detrás. Entonces, ¿cómo balanceas todo para que el bien común triunfe, ¿no?
Claro. Bueno, ahí la legislación imagino que tiene mucho que hacer. O sea, al final ni ser tan restrictiva ni ser tan permisiva. Imagino que no tengo ni idea de leyes. Pero imagino que al final todo este tipo de cosas, leyes y educación, creo que
sí.
Serían fundamentales, ¿no?
Yo, por ejemplo, en España, yo sí que pienso que, aunque tenemos en general unas leyes que son muy restrictivas en cuanto a patrimonio y que es normal que se proteja y todo eso, sí que en ciertos puntos es a lo mejor demasiado restrictivo, que yo es que yo voy al campo y salgo con miedo de traerme aunque sea un mineral o una roca, porque si le da la gana al Seprona pararme, me puede echar la bronca por algo que a lo mejor está en una el arcén de la carretera o algo así que se ha desprendido, que al final va a acabar pisado por camiones y pulverizado y no te lo puedes llevar a casa porque es ilegal. O sea, es en casi ningún sitio se pueden recoger cosas. Y sí que debería haber esta cultura que habéis dicho de como de Bélgica para poder explicar, o por lo menos en ciertos sitios sí que se le podía dar un valor juntando a lo mejor un paleontólogo profesional en un centro de interpretación o algo así, y gente que cogiese a lo mejor unos trilobites o algo así, o como se hace en Lyme Regis, yo creo que es, que la gente puede ir a coger en. Se lo vaya, al final se lo va a acabar llevando el mar, ahí se va a cargar esos fósiles. Entonces, a lo mejor se podría incluso conseguir algunos fósiles que iban a desaparecer igualmente, que tengan valor, que la gente lo ponga en valor porque es de la zona y los ve, lo puede consultar con el paleontólogo, llevarse alguno a casa, que no pasa nada. Y si no, pasamos al punto de que, como no se puede tocar nada, lo dejo ahí, se destruye o desaparece ya para siempre. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio que es muy complicado.
Es complicado.
Y sobre todo, a lo mejor ese paso lo tienen que dar más los países que tienen un poco más de una economía un poco más sostenible, como habéis dicho, el ejemplo de, por ejemplo, del norte de África o de Marruecos, que viven de hacer réplicas, que cogen los huesos sueltos, o sea, los dientes sueltos de mosasaurio en una matriz de resina y te dicen que es la mandíbula entera del mosasaurio, y se venden fósiles de esos que hay para aburrir. Tú vas a cualquier colección de las ferias estas que ponen en España de fósiles y te los encuentras allí. Porque es muy gracioso. En España no puedes vender fósiles españoles, pero sin embargo sí puedes vender fósiles de otros países.
Sí,
que dices, por favor, ¿esto cómo es? O es como, no puedes tener un esclavo español, pero bueno, si te traes a alguien de ahí fuera, pues puedes, porque es legal. Son cosas que no entiendo. O lo aplicas bien o no lo aplicas, pero no juegues ahí a ese juego.
Pero luego te encuentras casos también en España, como esa zona de en Navas de Estena, que tienes gente que en la puerta de su casa tiene la cruciana de trilobites puesta como una piedra más en la puerta de casa, las crucianas. O sea, que es una cosa que, pues nada, quedaba bonito, lo puso en la fachada de casa. Pues,
Sí, bueno, eso.
Una piedra ornamental, ¿no?
Sí. O sea, si paseas por
ahí. Con todo en un molite, si nadie pone.
Si paseas por el pueblo, sí, bueno.
¿No fue en Cataluña donde se encontraron un sirénido en un
sí,
en
un bar? Un sirénido, justo en Girona, ¿sí? Delante de un bar.
Que era especie nueva y todo, o sea que no estaba descrito.
Es muy bonito salir del bar, mirar al suelo y decir, ostras, sirénido, mira, y ya está.
Son cosas curiosas. Y bueno, si queréis, sí que me gustaría también que hablarais, hemos tocado así unos temas un poco más complicados y eso, si queréis, para distender un poco ya el debate, si nos queréis hablar, pues cada una de vuestras especialidades de, a lo mejor, de sus grupos. Por ejemplo, si quieres, Elena, hablarnos de, sobre todo, de los últimos, nos pones un poco, nos colocas a los espinosaurios ahí que tenemos.
Ay, justo no me gustan nada los espinosaurios. Hoy no hablaba.
Puedes hablarnos de Pepito, que
al
es bien
final,
bonito.
Nada, no, nada de agua. No, de agua
trabajo cosas con ellos por un estudiante, pero...
Pues entonces.
Sí, la parte filogenética. Pobres espinosaurios, me buscan un montón, pero es que son demasiado mainstream.
Pues entonces.
Sí, te doy la razón.
Ah, que sí, ¿verdad? Sí. Como ya está. Entonces, bueno, me gustan obviamente porque no discrimino, pero. No hablemos de espinosaurios, que siempre se llevan toda la...
Pues, porque... elige tú mismo el grupo de lo que nos quieras hablar o de lo que quieras hablar.
Pero bueno, voy a promocionar al trabajo de Eric Isasmendi, colaboradores, eso sí, Rioja Benatrix, un espinosaurio precioso que da muchísima información en la península ibérica. Por supuesto, esto lo dejo ahí, trabajazo, búsquenlo. Pero ahora, hablando de otro dinosaurio... bueno, yo actualmente estoy con dinosaurios de Patagonia, que los museos de Patagonia sí que son muy restrictivos y ahora ya piden certificado, pero Patagonia está muy bien. El caso está que, trabajo con dinosaurios de Patagonia Argentina. ¿Y por qué de la Patagonia Argentina en concreto? Bueno, pues colaborando obviamente con el Museo del MEF, con todo esto que hemos dicho, no voy en plan colonialista, o sea, uno de mis jefes es de un museo de Patagonia y colaboro estrechamente con él y todo nuestro equipo colabora con él, pero trabajamos aquí porque en Chubut, en la provincia de Chubut, encontramos el Jurásico inferior, y materiales del Jurásico inferior. Este momento es muy importante porque representa un periodo de un momento de la historia de la Tierra donde hemos tenido una pequeña extinción, digo pequeña en comparación con las que toda la gente conoce del final del Cretácico, la de los dinosaurios cuando desaparecen, entre comillas, pero bueno, la que todo el mundo conoce. Y después de esta extinción tenemos que surgen la mayoría de grupos de dinosaurios terópodos que conocemos. Es lo que conocemos como una radiación. Después de que haya una extinción tenemos una radiación que es un evento en el que aparecen muchísimas especies nuevas ocupando todos esos nichos, es decir, esos lugares en el ecosistema que dejaron las especies que se extinguen. Entonces, hay muy poco registro de este momento, sí lo tenemos en Patagonia y hay varios dinosaurios de distintos grupos que están muy completos, concretamente Eoabelisaurus, dentro de los ceratosaurios, que son unos dinosaurios, de uno de los grupos más primitivos, para que nos entendamos, aunque hay mucha gente que no le gusta este término, de los dinosaurios terópodos, donde tenemos a lo mejor dinosaurios también argentinos como Carnotaurus, el que tiene dos cuernos, que todo el mundo que si le gustan los dinosaurios conocerá, y también tiene las manos chiquititas. Pues tenemos a este Abelisaurus, y también tenemos otro dinosaurio que se llama Asfaltovenator, mira qué nombre más llamativo, que sería un alosauroideo, donde tenemos a los Saurus o también a los carcarodontosauritos, donde está Concavenator, que ya hemos hablado de él, y también otros dinosaurios de Argentina como Giganotosaurus, que, bueno, salen en la última película de Jurassic World, así que, bueno, la gente, pues, si va a ver la película, le verá. Y estos dos dinosaurios, pues, nos explican cómo fue el momento, la evolución, digamos, de estos grandes grupos en este Jurásico inferior, porque está muy completo y podemos ver bien todas las características que tienen sus esqueletos para entender cómo luego estas características evolucionan y dan lugar a los grandes grupos dentro de todo el linaje de dinosaurios terópodos. Y digamos que eso es en lo que estoy trabajando, tanto en la parte de estudiar esa evolución de las características como describir y analizar a estos dinosaurios en concreto del Jurásico inferior y también entender qué pasó ahí con la extinción y la radiación. Eso básicamente.
Muy interesante. Encima nos cuentas de primera mano, así que genial.
Sí.
Tocará llamarte para cuando publiques. Para...
Sí. Sí. Gracias, a mí me gusta. Gracias, gracias.
Y ahora, Verónica, no sé, ya te pregunto con miedo, no sé si preguntarte por titanosaurios y sobre todo me ha interesado cuando, porque has mencionado lo de Transilvania para sí. poner en contexto un poco con el, supongo que será con el enanismo insular, que he visto que tenías algún paper relacionado que hiciste en Francia, puede ser, o de material francés. O...
No, de enanismo insular estamos trabajando principalmente con el material de Transilvania, que allí es donde se escribió pues eso, más o menos a principios del siglo XX, una de las especies como más icónicas dentro de los titanosaurios, que son los saurópodos del Cretácico superior, que es Magyarosaurus dacus. Y el tema es que casi desde, sí, desde el principio este género ha sido como un cajón desastre. Era, pero bueno, era lo que pasaba más o menos al principio, ¿no? A principios del siglo XX... Todos los saurópodos que se iban encontrando en el Cretácico superior en Europa, pues o se metían en el cajón de Titanosaurus o se metían en el cajón de Magyarosaurus o Ipsilosaurus. Había ahí estos tres géneros y, de hecho, a día de hoy, bueno, spoiler, solo Magyarosaurus es válido en Europa. Spoiler, porque sí, pero si todo va bien, jo... Ya estamos, de verdad, los autores estamos muy cansados. Queremos mandar ya este manuscrito, que van a ser, no sé, como 300 páginas, 60 y tantas figuras, y luego el material suplementario igual, va horrible. Ya nos estamos lanzando los documentos los unos a los otros, pero por favor, termina ya. Pero bueno, sí, la cosa es que... mantenemos, ya os digo, estos son unos pocos de spoilers, pero bueno, Magyarosaurus se mantiene como taxón válido, Magyarosaurus dacus, y de hecho sí, es el taxón de titanosaurio más pequeño que se conoce hasta hoy. Espera que me acuerde, más o menos, no sé, pues como un metro de longitud, cosa así, y llegaba a unos 750 kilos de peso, más o menos. Y sabemos que ese enano, pues por análisis histológicos que se han hecho, en los que se toma pues eso en el hueso, capitas muy finas de ese hueso, y la gente que sabe, no es mi caso, pues estudia todas las celulitas que tienen en esa lámina histológica y dicen, ah, pues mira, este hueso pertenecía a un individuo adulto, pero sin embargo es un hueso muy pequeñito, así que si lo comparamos con otras especies y tal, pues está claro que este bicho era enano, ¿no? Era muchísimo más pequeño que los otros. Y el tema del enanismo insular pues va un poco también en relación a todas las hipótesis que había también en relación a los mamíferos y otros reptiles que, bueno... tampoco soy una experta en esto, ¿no? Pero al parecer en las islas, pues por la presión ambiental y de otras especies, pues las especies normales, si hay poco espacio, pues tienden a hacerse más chiquititas. Y como en el Cretácico superior, pues Europa era una serie de islitas, pues esa era la hipótesis que se barajaba, ¿no? Entonces, por ahora pensamos que había... un par de especies que podían ser enanas en el Cretácico superior de lo que es el dominio iberoarmoricano, que es España y Francia, en ese Cretácico superior. Y luego, pues también otro par, por ahora, de especies enanas en lo que sería la zona de la cuenca del Hatec, ¿no? Que sería, pues eso, Rumanía. y una de ellas sería Magyarosaurus. Y como digo, en esta revisión de cajón desastre, que había muchísimo material, de hecho no hemos podido revisar todo en profundidad, pues hemos visto que realmente hay 4 especies que son claras, que son fácilmente distinguibles, y que una de ellas, de hecho, es bastante más grande que las otras, que son más chiquititas, ¿no? Entonces, aquí nos hemos encontrado con un problema en el que, ok, hemos dicho, realmente este enanismo insular parecía no afectar a todos, porque si tenemos bichos muy chiquititos, pero también tenemos bichos grandes, ¿qué es lo que está pasando aquí, en esta isla? Y resulta que en el dominio iberoamericano pasa algo similar, que tenemos estas especies más chiquititas, como puede ser Liranosaurus, el de mi tesis, o Atzinganosaurus, que aparecía en el sur de Francia, y luego especies muchísimo más grandes, como Abditosaurus, que estaba en Cataluña, que es un bicho inmenso en comparación con estas especies, y una de las cosas que hemos visto es que este Abditosaurus era del Cretácico del Maastrichtiense, que ya es la época más final del Cretácico. Y también este taxón, que era más grande en Transilvania, aparece como en estratos muchísimo más geólogos, ¿cómo se dice? Más modernos, más joven. No me más sale, actuales. Pero vamos, más actuales, sí. Más Maastrichtienses tardíos. Vamos a dejarlo ahí.
Wow.
Y claro, una de las hipótesis que estábamos barajando es que realmente aquí hubiese ciertos endemismos, es decir, especies que llegaron en su momento, hace muchísimo tiempo, se quedaron aquí y se hicieron chiquititas, y otras que vinieron posteriormente, que podían ser, pues eso, esas nuevas especies mucho más grandes y que no llegaban a reemplazar esas faunas chiquititas, o porque no les dio tiempo porque vino el asteroide y ocurrió todo el meteorito, todo esto que pasó, o porque realmente no había necesidad de sustituir las unas a las otras. Nunca lo sabremos, ¿no? Pero, bueno, esas son las piezas del puzzle con las que estamos ahora. Y mientras terminamos esto en Transilvania, estamos también con un puzzle en el sur de Francia, que teníamos igual otra de estas especies que eran como clave en la comprensión de la diversidad de titanosaurios del Cretácico Superior de Europa, que eran Pelosaurus, que resulta que también es un cajón desastre. Entonces, estamos pues más o menos lo mismo que hemos estado haciendo en Transilvania, lo estamos haciendo en el sur de Francia, intentando poner este hueso, seguramente pertenece a este taxón, este pertenece al otro. Por suerte hay menos material, pero igualmente. Y bueno, entre otras cosas, pues igual estamos haciendo más análisis histológicos, estamos digitalizando todo el material que está en este museo, que es un museo chiquitito que está en el sur de Francia, un pueblecito, Esperanza, que uno de los objetivos también de este proyecto es precisamente intentar con esta colección digital, pues dar un empujoncillo a este museo, porque además el conservador Jean Lelève comentaba que hacía muchísimos años que no venían investigadores al museo y tienen una colección de dinosaurios, de cocodrilos, que es bestial. Es alucinante, wow, lo que se haga en ese yacimiento. Pero como no tienen suficiente, no es presupuesto realmente, ¿no? Pero no llega a ser un museo público, pues bueno, por una serie de cosas que pasaron en el pasado, porque al principio creo que estaba mitad y mitad como público-privado y por una serie de cambios que hubo en el departamento de Francia, en el que está Aute, pues ahora solo es privado. Entonces, el director, también conservador de la colección y de todo, de la preparador y el que lleva todas las excavaciones, todos los veranos, etc., etc., pues no da para más. Entonces, como digo, aparte de resolver este puzzle que tenemos en el sur de Francia, pues también, igual, lo de la importancia de las colecciones digitales. Al hacer esto, pues también vamos a ver si le conseguimos dar un empujoncillo al museo y que vuelva a recibir la misma cantidad de investigadores que recibía hace años.
Escuchándote hablar sobre la relación entre las especies que os habéis encontrado que son más grandes, más tardías en el Maastrichtiense, comparadas con las otras que eran enanas. ¿Os habéis encontrado en algún caso, no solo con estos fósiles, sino con otros, que tengáis una evolución geológica del sitio, que el terreno se haya agrandado, o se haya unido y haya formado un terreno mucho más grande? Entonces, las especies pequeñas hayan dado ya animales que hayan dicho, voy a aprovechar el nicho ecológico que se me abre de más terreno y pasen a ser otra vez gigantes. ¿O eso no tienes así algún ejemplo?
Ha sido a dar con la bióloga. En la parte de geología me cuesta horrores. Puedo leerme de nuevo toda la parte de geología porque sí que está tratado súper bien, porque además yo no sabía que había tantísimos artículos publicados de la geología de la cuenca del Jateg, pero una bestialidad. Y claro, empiezan a hablar de los isótopos, que en cuanto empiezo a leer esas partes, mi cerebro empieza a cortocircuitar y me empiezo a liar. Entonces digo, vale, esta parte yo creo que está bien. Entonces yo paso a la parte que me sé, pero no sé, estoy haciendo memoria, creo que eso no lo hemos tratado en el manuscrito, pero sería interesante de ver. Lo que pasa es que no sé yo si realmente, corregidme, porque ya os digo que no tengo mucha idea, pero del maastrichtiense temprano al maastrichtiense superior, sí, eso realmente en ese intervalo de tiempo da tiempo a que haya cambios geológicos tan importantes como para que un área se haga más grande o más pequeña.
No mucho, sí. Por lo menos por movimiento de placas, no. A no ser que tengas, yo qué sé, suerte y que tenga que algún proceso que te deje sin mar y se quede unida a la costa y pueda...
Más que placas, sería proceso.
Claro, tiene que ser algo más rápido.
De cambio de temperatura con masa de hielo o menos masa de hielo que te haga un prisma de mar alto o un prisma de mar bajo.
Sí, es lo único que me ocurre así. Bueno, o que aprendan a nadar los saurópodos de...
Bueno, hay hipótesis al respecto también sobre eso, así que...
Bueno, de todas maneras, el gigantismo isleño existe, es lo contrario al enanismo isleño. Y claro, de hecho, tienes los lagartos gigantes, por ejemplo.
Ah, bueno, es verdad, sí.
Y en Nueva Zelanda tienes insectos que te pueden matar, no matar, pero que a lo mejor son como tu cabeza de grande. Porque en verdad el gigantismo también se da, al final la presión te lleva al enanismo, pero si realmente llegas a una isla y no tienes, por ejemplo, no tienes depredadores.
Una competencia.
No tienes competencia fuerte o las presas que tienes son grandes, esa presión también te hace a ti crecer. Entonces, si son islas distintas, puede ser que se estén dando procesos distintos en unas enanismo, pero en otras llegaron los saurópodos ahí y dijeron, ¡ey, qué bien, hay depredadores! Y empezaron a crecer. O sea, yo soy un caso de... Yo soy bajita porque soy isleña. Soy ese caso, pero bueno, me gusta más la parte del enanismo porque lo puedo justificar, mi bajito, mi 1,55 m. Pero también puede haber gigantismo, aunque sin necesidad de que crezca el territorio insular, pero no sé si se han encontrado fósiles de terópodos aquí metiéndome en el este, fauna donde se puedan analizar todas esas cosas, no sé, pero existe el gigantismo insular también.
Sí, yo creo que de la cuenca del Jateg había una sárquido, creo que era, que sí que llegaba a los 10-12 metros.
Ah, sí.
No me atrevo a pronunciarlo, es ese.
No, eso es un dios azteca, lo que estabais diciendo, ¿no?
Sí, suena igual, sí.
Que también es gigante, sí. Seguro.
Sí, sí. Así. Pues no sé si queréis añadir así algo más. Bueno, por ir cerrando el programa, por no daros más la lata, que os hemos robado ya mucho tiempo y tendréis que madrugar y Oscar, si no, también me mata. Que yo me podría tirar aquí hablando todo lo que hiciera falta. Si nos queréis contar algo más para daros a conocer, porque no hemos dicho ni vuestro Twitter, o si os queréis dar a conocer en redes, vuestra parte profesional, vosotras mismas.
Pueden momentos seguir en Twitter, spam. Pero tampoco que sea muy activa. Creo que he entrado hoy porque Sara nos mencionó y la he tuiteado.
Entro y me equivoqué cuando, de hora.
Entro cuando sale la arroba, ahí si no, prácticamente no entro mucho, pero yo lo doy. A mí me hace mucha ilusión que me sigan. Y a mí me da mucha pena la gente porque no va a haber nada, pero que es Elena Palio. En Instagram no me sigan porque me pasa mucho. Es personal y privado, entonces solo personas que en algún momento de mi vida vi. Así que ahí no se van a dar contra un muro. Pero en Twitter, sí, pues, bueno, la X esa, Elena Palio, pero tampoco pongo mucho.
Si te sale alguna duda de Abelisaurus a las 3 de la mañana, pues te conectas.
Exacto, lo veré algunas horas y ya veré si contesto o no. O sea, eso. Pero retuiteo, yo retuiteo todo.
Vale, ¿y tú, Verónica?
Pues en mi caso, sí, yo igual, a ver, utilizo un poco más Twitter, porque ya Instagram no lo uso, porque no sé utilizarlo, no sé hacer fotos. Aunque hago fotogrametría, pero no tú haces fotos así artísticas. Pero sí, en Twitter sería arroba, quizás es mejor escribirlo porque no es mi nombre. Pero vamos, que sería arroba Dania JINN. Entonces, bueno, no sé si lo puedo escribir aquí por algún sitio.
Oye, que en Instagram ahora hay reel, pero ahora puedes bailar también.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
No, claro,
eso es como en TikTok.
Claro.
Ya, pero qué es hacer reel, pero. ¡Uy, qué viejuna!
Hace el vídeo también, si quieres.
Igual tienen que ser artísticos y bailando. No,
y bailando.
Entonces no.
Eso es como en TikTok.
Pero tú sabías tocar el banjo, ¿no? O algo así. ¿O
es verdad?
Sí, ¿es verdad? Sabía, pero. Pero llevo muchos años sin tocar, entonces pues, tendría que.
Momento para retomar con unas letras paleontológicas.
Sí. En algún momento si vuelvo a tener tiempo libre, sí.
Vale.
Muy bien, muy bien. Bueno. Y para acabar, y pregunta típica, ¿qué os llevó a estudiar paleontología? En el caso de Elena, por ejemplo, viendo de la vertiente geológica más chula, ¿cómo es que te decantaste por este subgrupo de cosas más raras?
Me decanté antes por el subgrupo de cosas raras.
Y por eso entraste a geología, o sea, venías claro. Ya modificada de inicio, ¿no?
Sí, sí. No, en mi caso, el básico. Me gustaban los dinosaurios de pequeña. Con 3-4 años, y entonces de repente sale Jurassic Park cuando tengo 6, se estrena, me llevan a verla porque me gustan los dinosaurios y ahí descubro que existe la profesión de paleontóloga porque...
Pensaba que ibas a decir que descubriste que en Jurassic Park todos son del Cretácico, no del Jurásico.
Exacto, y dije, pero ¿cómo voy con esto? Yo tengo que estudiar esto y solucionarlo. Y no solucioné nada porque sigue saliendo del Cretácico. Pero sí, vamos, me gustó, vi que existía la profesión y decidí ser paleontóloga y bueno, me decanté por geología porque puedes elegir en España geología o biología y elegí geología porque bueno, en aquel momento cuando eran 5 años la Complutense tiene todo el quinto año de la especialidad de paleontología, que solo tienes asignaturas de paleontología. Y bueno, también porque en sí, dentro de la geología me gustaban muchísimos temas y dentro de la biología solo animales y a lo mejor plantas, pero ya la parte genética y eso no tanto. Entonces, bueno, me metí.
¿Y el mundo de la paleo te gusta específicamente los vertebrados o la micropaleo o otro tipo de paleontologías también tan interesado?
Sí, sí, de hecho durante la carrera muchas veces me planteé si de verdad seguir con dinosaurios, porque bueno, dentro de geología obviamente volcanes me encanta también por donde vengo, terremotos, claramente a mí me gusta todo lo que destroza cosas.
Sí, sí.
Todo lo que rompe cosas, eso me gusta. Y luego, pero luego en la paleo, la micropaleo me gustó muchísimo. No sé por qué los foraminíferos me encantaron. Bueno, sí sé por qué, porque están muy bien. Y todas las aplicaciones que tenían respecto a paleoambientes también me gustó muchísimo esa parte, me encantó. Me gustó mucho la taxonomía también. Sí, sí, hubo muchas cosas, pero bueno, al final dije, nada, nada. Vine aquí a los dinosaurios y aquí me quedo. Si puedo, vamos.
Sí, a mí una eso cosa... que decías es una cosa que me pasa mucho, ¿eh? En geología ves muchos fósiles que dan mucho sentido a cosas, ¿no? En cambio, para mí los dinos, no sé si equivocadamente, pero es como una cosa muy puntual.
Sí, sí,
y muy,
equivocadamente.
Muy equivocadamente. Estoy en un mal sitio para opinar esto, ¿no?
Sí, sí, equivocadamente. Pasemos a ver.
Y esta pregunta. Bueno, Verónica, responde.
No, y Verónica, bueno, tú viniendo de la biología, ¿qué te interesa de los bichos muertos?
Ostras, es que no precisamente estaba pensando que lo curioso de eso, de que estemos Elena y yo aquí, que es como habiendo tenido caminos tan diferentes y estudiando, entre comillas, cosas diferentes, también hayamos convergido, ¿sí?
Sí, 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 sí.
En lo mismo, ¿no? Porque
sí, sí, somos clásicas.
Sí, porque en mi caso yo soy todo lo contrario. A mí me daban miedo los dinosaurios, no los aguantaba. No podía ni verlos. Y eso, y me acuerdo cuando sacaron la de Parque Jurásico, yo ya era más mayorcita, y me comentaron, ¿quieres ir a verla? Y tal, y digo, no, ¿cómo voy a ir yo a ver eso? No, me dan miedo. Y yo creo que también es precisamente porque, como ponían a los dinosaurios, el anuncio, yo me acuerdo, era todo como muy agresivo, como los carnívoros estos, así digo, yo no tengo por qué ir a ver una película de miedo. Y eso, y cuando sacaron el VHS, me acuerdo que la frase era, cómpralo antes de que se extinga. Y yo decía, pues que se extinga, que es que esto yo no lo quiero ver. Y la cosa ocurrió cuando estábamos en clase de lenguaje en el colegio y los viernes nos dejaban esa hora pues para leer. Y creo que era séptimo de GB. Bueno, pues todos los niños se iban corriendo a la bibliotequita que teníamos ahí y todos los libros que tenían letras gordas y dibujitos desaparecieron enseguida. Y dejaron un libro gordo con la cubierta negra, horrible, la letra súper chiquitita, era el único que quedaba. Digo, bueno, pues me tendré que leer este. Y resultó ser El mundo perdido de Michael Crichton. Me flipó tantísimo que yo creo que pocas veces en el resto de mi vida he leído un libro con tantísimas ganas y que me haya impactado tanto. Que de hecho le dije al profesor, ¿me lo puedo llevar a casa? Y me lo terminé esa noche. De todo lo que me gustó. Wow. Me acuerdo de quedarme despierta toda la noche leyéndomelo. Y, a ver, ahora con el paso de los años, yo, bueno, era una niña, ¿no? Pero decía, ¡oh, cómo mola ser paleontóloga! ¡Me encanta muchísimo! ¡Yo quiero ser esto de mayor! Y con el paso de los años, pues yo tampoco tenía ni idea de qué había que estudiar pues para ser paleontóloga, ¿no? Y estudiar dinosaurios. Y me acuerdo que estaba en las ferias estas, se llamaban Aula, en las que...
Ah, sí,
pues la de IFEMA. Vamos, un desastre. Me acuerdo ir de mesita en mesita. Hola, yo es que quiero estudiar paleontología. ¿Qué es eso? ¿Y eso dónde se estudia? No sé, vengo yo a preguntarte. Yo no tengo ni idea. Yo estoy en el colegio y tú supuestamente eres un universitario que está aquí para asesorarme. Pues hasta que llegué a una persona y me dijo, ah, sí, eso creo que tienes que estudiar historia para ser paleontólogo. Digo, no querrás decir arqueólogo, es que son cosas diferentes. Pues no lo sé. Bueno, pues estuve.
Ay, Dios mío.
Estuve todo el colegio diciendo, yo creo que no. Pero vamos, al final, menos mal, yo creo que fue ya en tercero de GUP o algo así, dije, vale, creo que tengo que estudiar o geología o biología. Y al contrario de Elena, dije, biología, porque si acaso no termina de funcionar lo de paleontología, al menos yo le veo más salida.
Sirva para algo, ¿no? Todo esto.
Sí, o incluso me parece más interesante estudiar animalitos vivos antes que piedras. Lo siento. Pero bueno, que eso, me acuerdo de empezar biología. Y esto es también es una de las cosas que a mis amigos de dinos, cada vez que se lo cuento, se echan las manos a la cabeza y me dicen, ¿pero cómo es posible, Verónica? En segundo de carrera, mi madre vio una entrevista que le hicieron a Pepelu, a José Luis Sanz, en el sí. País Semanal. Y me dice, ah, mira, Verónica, este señor dice que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y que estudia dinosaurios. Digo, ah, ¿sí? Ah, pues no tenía ni idea. Digo, bueno, pues voy a ir a ver qué hace. Y claro, esto se lo cuento a la gente y dice, Verónica, ¿que no conocías a Pepelu? ¿Lo tenías en tu misma universidad?
En tu universidad.
Bueno, José Luis Sanz, para quien no lo sepa, pues es como la eminencia de dinosaurios sí. en España. Y dice,
y que fue nuestro director de tesis de las dos, lo sí, cual sí. Ves otra de las convergencias que tenemos
tú
y yo, sí. Porque no hemos dicho que además compartimos director de tesis.
Es verdad.
Sí, sí. Bueno, sí.
No, pues eso, al final pues fue... Bueno, realmente fue gracias a mi madre que me dijo que Pepelu estaba en la universidad.
La madre sí.
Pero eso ya, pues en cuanto me puse en contacto con Pepelu y a partir de ahí empecé a ir a la excavación de las ollas todos los años. Ya gracias a él pues hice el trabajo de fin de carrera, que por cierto también tiene una historia graciosa. Ya que habéis estado hablando de los fósiles de Marruecos, en el Museo de Elche tienen un mosasaurio precioso, casi completo, de Marruecos. Ese fue mi trabajo de fin de grado, vamos, de licenciatura. Con el paso de los años conocí a Nathalie Bardet, que es la experta en mosasaurios, al menos en Europa, ¿no? Y fuimos juntas a ese museo de Elche a ver ese fósil y nada más llegar me dice, Verónica, es un puzzle, está todo mal. Y tienes este cráneo, es de un prognatodon, estos dientecitos son de alisaurinos, esto digo, no me mates. Lo que tengo publicado, aunque era en una revista de bajito, no tenía ni impacto, ¿no? Pero yo tengo publicado el trabajo de fin de grado, vamos, este. Y dice, pues Verónica, todo está mal. Digo, ay, Dios mío, qué desastre. Así que, sí, mi ejemplo también es, pues, como para demostrar eso, el mal que se hace también a nivel científico con todo el mercado de fósiles, ¿no? Pero bueno.
Exacto. Totalmente, vamos. Sí, sí. Así que, ay, por cierto, también tenemos en común al final, vale, pero fue Crichton en las dos casos.
Sí.
El responsable.
Es curioso que la novela ha promovido muchas formaciones como paleontólogo, pero poquitas como paleobotánicos, con lo interesante que es el personaje de Ellie. Pero la sí. gente. No, me hice paleobotánica por Ellie. No, 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 nadie, todo el mundo es paleontólogo por los dinosaurios.
Pero porque eran los
que... Botánica es paleobotánica, ¿eh?
¿Tienes? Es dura, la botánica sola es dura.
La botánica ya es dura.
Sí. Y hay que decir que Ellie Sattler tiene el mejor momento de la película, que es que salva al Triceratops gracias a su conocimiento en botánica. O sea, es que Exacto. Esto debería mover pasiones. O sea, porque ¿qué haces? Alan Grant no hace nada.
Salva niños que son, bueno, si ya tenemos muchos, ¿qué más da?
Claro, claro.
Dinosaurios hay pocos.
Sí, sí.
Pues nada, daros las gracias a las dos por lo rápido que respondisteis, por el interés que mostrasteis. Y para mí, yo estaba encantado. O sea, es como sí, le dije a Elena, digo, intentaba no ser un groupie, pero me cuesta. Así que lo que no sé si Oscar me dejará otra vez.
Iba a decir eso, ¿eh? Si no estás encantado el día que hablamos de dinosaurios, ya, mal.
Os escucho hablar de piedras todo el tiempo, dejadme hablar de todo.
También tienes razón. Pues nada, yo también quería dar las gracias a Elena por repetir, ¿no? Ya te hemos tenido por aquí y Verónica, esta es tu casa, o sea, el día que quieras hablar de cosas, pues nosotros encantados.
De cosas, gracias, cosas.
Sí, intento no decir dinosaurios, hay más cosas en el mundo que dinosaurios, es muy más.
Ya, pero yo de piedras poco más puedo hablar, ¿no?
No, podemos hablar de biología o cosas raras o tomografía, yo me he quedado con la idea de...
Sí.
De estructuras óseas y esas cosas, algún día podemos hablar más en concreto de eso. Pues nada, eso, muchísimas gracias y nada, eso, esta es vuestra casa y esperamos que os haya agradado estar aquí con nosotros y también a nuestros oyentes y oyentas que se lo hayan pasado bien con este ratillo. Y nada, nos vemos el mes que viene. No sé de qué hablaremos, aún no me lo han dicho, pero a ver qué nos depara el futuro. Venga, un abrazo y hasta el próximo episodio.
Hasta luego.
Gracias.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.